Canal Sur Podcast presenta
Todo y Games con Javier Oliva.
Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general, con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Peña. Antes de nada, como siempre, arrancamos con nuestro sumario.
Hoy os vamos a presentar en Todo Games a otra estrella andaluza de los eSports. Se trata del sevillano Francisco Mazo, conocido como Zyger, que ha sido uno de los gamers revelación de esta pasada temporada vistiendo la camiseta del Barça, el League of Legends.
En las noticias, la Junta de Andalucía ha presentado el Plan Andalucía Región del Videojuego, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo del sector en la comunidad con ayudas de hasta 600.000 euros para hacer de nuestra tierra un referente de la industria del ocio electrónico.
Y aquí con nosotros vamos a tener a unos entusiastas emprendedores del videojuego indie. Se trata de los componentes del estudio sevillano Deathcat, que vendrán con su nuevo proyecto, Voidling.
Y no nos quedaremos sin jugar un rato con vosotros. Lo vamos a hacer con el esperado lanzamiento de Ghost of Yotei.
Todo y Games.
Andalucía no deja de surtir estrellas a los eSports y hoy traemos a uno de esos gamers que se ha ganado a base de esfuerzo y talento un nombre en League of Legends. Se trata del sevillano Francisco Mazo, conocido como Zyger. Zyger, crack, ¿qué tal? Bienvenido a Todo Games.
Muchas gracias.
Bueno, tienes 23 años,
sí,
¿no? Y este ha sido tu año de explosión auténtica, con varios hitos que ahora vamos a repasar. Antes de todo, queremos saber cómo y cuándo te inicias, supongo que de forma amateur, en esto de los eSports y al principio de los videojuegos.
A ver, yo como tal empecé jugando hace un montón de años. O sea, cuando
bueno, tenía... un montón con 23, un montón.
Sí,
un
pero
montón.
En comparación con los años que tengo son muchos. Yo empecé de pronto, no sé, tendría como 14 años o así. Uh-huh. Y llevo ya más de, no sé, 10 años jugando por ahí. Pero no empecé a jugar amateur y competitivo, entre comillas, hasta hace 4 años. Ajá. Porque se pusieron en contacto conmigo y a partir de ahí empecé a jugar. Pero no fue hasta 2022 que dejé de estudiar para dedicarme a esto completamente.
¿Y quién te vio? ¿Quién fue el ojeador o el que te dijo, tío, tú tienes que ponerte a esto?
Pues fue Motroco, que en ese momento era el entrenador de UCAM. Que uh-huh. Bueno, pues UCAM tiene un equipo en la Liga Española y en ese momento me contactaron porque necesitaban un cambio en verano y nada, la verdad que no me lo esperaba para nada. Fue de un día para otro y me planteé allí en Murcia.
Y ahí directamente dejas los estudios, ¿no? Y
te pones... Sí, además me pilló las vacaciones de verano. Uh-huh. Entonces ya para el siguiente año tomé la decisión de, mira, me ha ido bien. Y voy a seguir con esto de momento.
Genial. Bueno, me acompañan José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Peña, que se apuntan a esta entrevista.
Yo quiero que nos cuentes más sobre ese salto a lo profesional, uh-huh. ese salto en la segunda categoría de la Liga Nexo. Cuéntanos.
Te refieres a cómo empecé yo por primera uh-huh. vez.
Sí, eso es.
A ver, yo solo jugaba el juego como por diversión. Yo no tenía planes de meterme a jugar profesionalmente, pero como he dicho antes, se pusieron en contacto conmigo y me dio por jugar en amateur y la verdad que me fue súper bien en amateur y poco a poco me fui ganando como un nombre y la verdad que la gente está súper contenta conmigo y bueno, pues
aquí está.
No estuve mucho tiempo, pero
dejaste huella.
Sí. Antes de jugar a nivel amateur, pero ya metiéndote en equipos y demás, ¿tú tenías esas sensaciones de ostras, soy bueno, se me da bien?
Sí, o sea, yo siempre, porque a ver, hay como hay como clasificatorias y niveles, y cuando juegas en solitario pues hay como una clasificación. Uh-huh. Y a mí siempre me ha ido bien en general, pero nunca había pensado eso de nunca había pensado eso y bueno. Pero sí, sí.
Se me dio. Oye, Tiger, lo que fue tu primer título con UCAM, que fue, si no nos equivocamos, la Iberian Cup, ¿cómo sí. fue?
Pues, como he dicho antes, yo estaba con los estudios, de un día para otro me llama Motroco, que era el entrenador de UCAM, y me dice que necesitan un cambio en mi posición y que al cabo de dos o tres días me tengo que ir para Murcia a jugar con el equipo que estaba en mitad de la liga, bueno, más avanzado de mitad de la liga. Si iban a jugar al descenso, lo más probable, o sea, la situación del equipo era terrible. Uh-huh. Y me llamaron y nada, al cabo de tres días me planto en Murcia. Al principio perdimos como un par de partidos, pero luego a partir de ahí como que, no sé, hicimos clic o algo y empezamos a ganar partidos. Uh-huh. De hecho, estuvimos a un partido de clasificarnos a playoffs y de quitarnos, o sea, de salvarnos de las relegations, del descenso. Pero bueno, al final no llegamos a playoffs, jugamos las relegations, las ganamos, que conservamos la plaza en la Liga Española y cerca de final de año jugamos la Iberian Cup y la jugamos contra, llegamos a la final y la jugamos contra el equipo que lo había ganado todo ese año y le ganamos. O sea, era bueno. fue épico.
Pero si hay un equipo importante en tu trayectoria, ¿no? Es Guasones, que te rescata de segunda. Firmaste el año pasado un split con final incluida. Me gustaría que nos contaras un poco de ese periodo.
Bueno, esto fue incluso más épico todavía. Porque sí, a ver, yo gané con UCAM en la Iberia, pero no tuve oportunidad. No me hicieron ninguna oferta para quedarme en la división española. Entonces, bueno, pues decidí bajar a segunda, me fui a Rambut, que era un equipo de Valencia. Y al cabo de unos splits, el único equipo que quiso contar conmigo era Guasones, que era un equipo muy, muy humilde comparado con el resto, con un proyecto muy, muy humilde, que nadie daba un duro por nosotros, obviamente. Pero bueno, decidí tomar la decisión, digo, mira, si cuela, cuela. Y nada, pues nos plantamos la final otra vez. La verdad que no pude ser, pero bueno, jugamos contra Ereti otra vez, perdimos la final, pero bueno.
Estamos hablando ya del EVP, ¿no?
De la primera división.
De la máxima categoría.
Sí, sí, era la Liga Española. Y eso, perdimos la final, pero la verdad que fue un hito llegar a la final.
Qué épico, total.
Sí, sí.
Bueno, llegando ya a esta temporada, la de, digamos, tu consagración y siendo uno de los mejores jugadores de un equipo como el Barcelona, ¿cómo se siente llevar esa camiseta, ¿no? de ese club?
Que es más que un club.
Más que un club. Sí, sí. A ver, allí era como, la verdad que es como probablemente el club que me he sentido más como una familia. Uh-huh. O sea, allí te tratan súper bien y Jordi, que es como el CEO, el manager del equipo, nos trata siempre súper bien. Cada vez que le veo, súper buen rollo, me llevo muy bien con él y allí todo el mundo en el Barça como que nos trata súper bien. Entonces, muy contento con la oportunidad que me dieron y bueno.
Sí, sí. Muy bien, claro.
Bueno, y con ellos llega tu primer entorchado, ¿no? Bueno, llegáis al split este de primavera y contra los andaluces de Giants, ¿no?
Bueno, esa es otra, claro. Yo cuando entré en el Barça de Guasones habían quedado noveno o octavo de una Liga de 10, o sea, quedaron como penúltimo. Llegué yo y otra vez hicimos como, empezamos regular, bastante, bastante regular, tirando a mal. Y al final, llegando a playoffs, remontamos y otra vez llegamos a la final.
¿Pero esta vez la ganaste?
Esta vez, sí.
Sí, sí, sí. Abonado a las finales.
Y allá ya nada menos, ¿eh? Que es un equipo experto y un equipo, bueno, el mejor equipo por palmarés de España.
Mm-hmm. Sí, un equipo súper mítico aquí en España.
Mm-hmm. Bueno, ya siguiendo con finales, ¿no? Y en el plano internacional, con el Barça juegas esa final del MA Masters. ¿Cómo fue ese partido?
La verdad que nos veíamos muy bien. Sí. Porque, bueno, para dar un poco de contexto, nos enfrentamos a los Ratones, que es un equipo de como de creadores de contenido, pero que a la vez eran pro players hace tiempo, pero como que nunca lo han dejado y han seguido. Y en fase de grupo le ganamos 2-0 y nosotros veníamos muy bien, o sea, estamos ganando consistentemente a todos los equipos. Y llegamos a la final con el pensamiento de que, bueno...
Confianza, demasiada confianza, ¿no? Demasiada confianza.
Pero bueno, pasaron cosas. Individualmente ninguno jugamos bien. No sé qué pasó ese día, no sé si fue la presión o que nos vinimos arriba, no tengo ni idea. Y al final perdimos 3-0 a la final. Oh. Sí.
Estas cosas pasan.
Bastante durillo.
No, pero llamas la atención nacional e internacional y te ficha el club ucraniano Navi para disputar el split de verano del LEC. Y como en los futbolistas, pagan incluso el traspaso, ¿no? Entonces, y aunque al equipo no le ha ido nada bien, pero ¿qué ha pasado? Cuéntanos ahí.
Bueno, Navi era entrar como un club, pero digamos que como absorbiendo a otro, entonces era un club nuevo. Y decidieron montar el roster haciendo como un par de cambios. Entonces, como era, no íbamos como favoritos ni mucho menos, porque bueno, los equipos llevaban ya todo el año juntos. Además, Rogue, que era el equipo al que había absorbido, había quedado creo que último. Entonces, bueno, hicieron dos cambios en la jungla entre ellos. Y el que estaba en mi posición de jungla se fue, cambió de rol a, bueno, a support, a otro rol, completamente nuevo. Sinceramente no funcionaron las cosas, creo que no tuvimos química como equipo y a pesar de que los entrenamientos no iban mal, luego a la hora de jugar los partidos oficiales no salieron las cosas. De hecho, algún partido estuvimos bastante cerca de ganarlo contra equipos fuertes, pero al final no logramos ganar ningún partido y bueno, eso fue un poco el resumen de
ese verano. Lo más negativo de esta temporada, sí, ¿no? Sí, para ti, supongo, ¿no?
Sí. A ver, yo aún así contento con que me dieran la oportunidad y poder jugar contra los mejores equipos de Europa.
Bueno, ya llegando al presente, Tiger, ¿dónde jugarás esta temporada?
Es una pregunta que ni yo sé todavía. A ver, bastante pronto, porque ya acabó la final de la LEC, que fue aquí en Madrid. De hecho, estuve ahí viéndola y digamos que es un poco pronto aún en... los movimientos de los equipos un poco pronto aún en esta fase de la temporada. Entonces todavía tengo que esperar un poquillo para saber de mi futuro.
Bueno, Tiger, y un andaluz, sevillano, y de tu calidad, ¿cómo que no has pasado en ningún momento, no sé si has estado cerca en algún momento, de Yaya, de nuestro gran equipo andaluz?
Pues es buena pregunta, la verdad. Y además un club que siempre me ha gustado, además allí en Málaga. Me hubiese encantado jugar algún split con ellos algún año, pero no sé, cosas que pasan, ¿no? No ha surgido la oportunidad. Sí es verdad que en algún momento de hace un par de años estuve hablando con ellos, pero al final no nos pusimos de acuerdo, digamos, y no ha surgido la oportunidad, pero bueno, yo no descarto nada, quién sabe.
¿Y te gustaría, por lo que dices?
Sí,
¿no?
a mí me gusta como club mucho ya. Sí, 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 mi sueño.
Bueno, ¿dónde te ves, aunque no sea, digamos, con un equipo que todavía no lo tienes claro, pero cómo te ves esta temporada?
A ver, yo sé que los resultados pueden manchar un poco el año general que he tenido, pero yo tengo esperanza de que voy a seguir el LEC el año que viene. No es 100% ni mucho menos, pero yo lo pienso así. Y si no, pues tendré que ver si me quedo aquí en la Liga Española o me voy a la francesa allí en... algún equipo de Francia.
Sí, sí. Bueno, pues Francisco Mazo, Tiger, como gamer de League of Legends, enhorabuena por este temporadón en el que ha brillado en la competición nacional, también en la internacional. Que lo superes esta nueva temporada y, bueno, si alguna vez estás con Giant, pues lo celebraremos doblemente, y si no, que te vaya magnífico, y aquí en Todo Game lo contaremos.
Muchas gracias.
Todo y Games.
Tiempo ahora para las noticias. A ver, ¿por dónde empezamos, Speedy?
Pues por una de buenas nuevas. Y es que Konami anunció que Silent Hill S ha alcanzado ya el 500.000 de unidades vendidas en todo el mundo, que es una cifra que impresiona más si tenemos en cuenta que el juego se lanzó hace poquito, el pasado 25 de septiembre. Y es que en apenas unas semanas el título ha conseguido reavivar la llama del terror psicológico, un género del que Silent Hill siempre ha sido de referencia absoluta. Y lo curioso es que este éxito llega con un proyecto que desde su anuncio generó un buen puñado de dudas. Este Silent Hill F rompe con casi todo lo establecido en la saga. Cambia la ambientación occidental por un Japón rural, concretamente el de los años 60. Introduce un nuevo enfoque artístico, precioso por cierto. Añade un sistema de combate que muchos lo comparan con los Souls, más exigente y dinámico que lo habitual en la serie. Un conjunto de decisiones en general que dividieron a los fans más veteranos, pero que a la vista de los resultados ha funcionado plenamente. Y es que más allá de los cambios, el juego pues ha sabido mantener el espíritu que ahora define a Silent Hill. El miedo que nace de la mente, esos traumas personales, esa atmósfera que mezcla belleza y horror de una forma única. En esta ocasión con un guión del prestigioso Ryukishi 07, que es un crack de lo que son las visual novels allí en Japón, y aquí ha firmado un guión increíble. Y una banda sonora firmada por el siempre genial Akira Yamaoka, con una experiencia final que logra ser tan perturbadora como poética. El millón de copias vendidas en tan poco tiempo confirma que este Silent Hill F no solo ha sabido reinventarse, que es algo muy difícil hoy día, sino también conectar con una nueva generación de jugadores sin perder un ápice de su esencia. Un éxito que yo creo que demuestra que el terror, cuando se hace con corazón y con idea, pues sigue siendo un lenguaje universal.
Y terror a ti que te echen todo el que venga, ¿no?
Miedo a tope. Que no falte.
Bueno, pues seguimos con noticias que afectan en este caso al fomento del desarrollo de videojuegos en nuestra tierra, porque la Junta de Andalucía ha presentado el Plan Andalucía Región del Videojuego, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo del sector en la comunidad. El proyecto, promovido por la Agencia Digital de Andalucía y presentado por el consejero Antonio Sanz, pretende convertir a la región en un referente nacional en creación y tecnología del videojuego. Entre las principales medidas se incluyen ayudas económicas de hasta 600.000 euros dirigidas a microempresas, pymes y autónomos del sector, así como nuevas infraestructuras de apoyo, la transformación de la nave Singer en Sevilla y la creación de un centro de emprendimiento digital en Jaén, una inversión cercana al 1.800.000 euros. El plan busca atraer talento, fomentar proyectos innovadores y consolidar un ecosistema profesional estable. No es una apuesta improvisada. Andalucía ya cuenta con 65 estudios de desarrollo y 18 centros de formación especializados, lo que representa el 13% de los estudios activos en España, situándose solo por detrás de Cataluña y Madrid. Con este movimiento, la Junta aspira a fortalecer un sector que no deja de crecer desde el año 2018 y que ya se perfila como una pieza clave de la economía digital andaluza.
¡Qué maravilla! Hay que invertir. Esto es así, para que crezcamos. Pues hemos tenido acceso a la beta jugable de Microsoft Flight Simulator, que esto no pasaría de ser un dato más, de no ser porque estamos hablando de que ha sido en PlayStation 5. O sea, Microsoft Flight Simulator en PlayStation 5. Y la experiencia, la verdad, más allá de lo llamativo de este trasvase, ¿no? Es que es espectacular. Estamos hablando de una beta que, bueno, que el juego sale dentro de poquito, el 8 de diciembre concretamente, pero es que ya desde estos primeros minutos queda claro que no ha sido un port en plan conversión rápida. Se ve brutal, sobre todo en PlayStation 5 Pro, una mejora considerable con lo ya visto en Xbox Series X. Esos cielos dinámicos, esa iluminación atmosférica que se refina, va muy fluido, y además pues aprovecha las capacidades del hardware de PlayStation 5, ¿no? Concretamente las maravillas que tiene ese mando, el DualSense, con esos gatillos adaptativos, el giroscopio, altavoz para las comunicaciones ATC, que todo lo escuchamos a través del mando. Y lo más gordo es que en 2026 llega soporte para las PlayStation VR 2, para las gafas de realidad virtual, lo cual puede ser un locurón total. Y es que yo creo que más allá de este simulador, tal como comentaba el otro día Petya hablando de Gears of War, lo que realmente llama la atención es el movimiento que representa estas grandes licencias de Microsoft Xbox que están cruzando el ecosistema PlayStation, con títulos como Forza Horizon 5, Hellblade 2, el mentado ya Gears of War. Todo esto va más allá de cuestiones técnicas y la verdad hacen que los grandes fans de los videojuegos celebren la llegada de estos gigantes, el poder disfrutar en PlayStation de sagas que antes eran exclusivas de Xbox. En suma, yo creo que con Microsoft Flight Simulator uniéndose al catálogo de PS5, el panorama de la industria está cambiando de forma clara y la frontera entre consolas se difumina y
salvo algún que otro hater que vemos en las redes, yo creo que los jugadores salimos ganando.
Nada, nada, la unión hace la fuerza siempre, siempre, Speedy.
Totalmente.
¿Te acuerdas de los VHS, los Beta y los 2000? Al final sí, todos cayeron, con lo cual es mejor ir de la mano. Y también en esto de los videojuegos. Bueno, tenemos otra noticia que nos llega de la mano de nuestro veterano compañero David Martínez, al que mandamos un abrazo desde aquí. David nos cuenta que el estudio barcelonés Avilife Studios ha anunciado que su exitoso juego de estrategia y gestión de bases, One Military Camp, ya está disponible en PS5 y Xbox Series X y S. El título, que debutó en PC, llega ahora a consolas con una versión completa que incluye la campaña principal con más de 100 misiones, el modo sandbox y todos los biomas lanzados posteriormente en PC, bosque, desierto, nieve, jungla y desierto de arena disponibles desde el principio. La adaptación incorpora además controles optimizados para mando, resolución de hasta 4K y mejoras visuales y de rendimiento. El juego se lanza con soporte multilingüe, incluyendo español, inglés, francés, alemán, japonés y catalán, entre otros. Está inspirado en clásicos como Den Hospital, Anno Hopes of War. One Military Camp mezcla humor, gestión y estrategia sin recurrir a la violencia, ofreciendo una experiencia accesible y divertida para todo tipo de jugadores. Así que yo creo que es muy recomendable, Speedy.
Yo ya lo tengo ahí a puntito, lo tengo en la cesta ya directamente, así que recomendadísimo.
Hoy tenemos aquí en el estudio de Canal Sur Radio a Death Cat, un equipo indie de videojuegos que ha nacido del sueño de unos estudiantes por convertirse en desarrolladores con aspiraciones a profesionalizarse. Una de las mejores maneras de aplicar lo estudiado, sin duda alguna. Así que están dando forma a su primer videojuego, Void Link. Nos acompañan Hugo, programador, y David, level designer. Aunque, como suele pasar en estos casos, seguro que hacéis más cosas dentro del equipo. Contadnos, amigos, bienvenido a Todo Games.
Muchas gracias. Y vamos, estamos muy contentos de estar aquí y poder tener esta oportunidad de presentarnos.
Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos tú un poco quiénes sois en el equipo y cómo os conocisteis.
Bueno, yo soy David y soy el level design del grupo, aunque hago ya varias cosas aparte de eso. Y pues dentro del proyecto yo me encargo de diseñar los niveles, los entornos, ayudar un poco con los modelados y preparar un poco las cosas. Y por ejemplo, Hugo también se encarga de las historias que contamos en nuestros videojuegos aparte. Y bueno,
básicamente lo que vamos a hacer ahora es que tenemos más personas, obviamente. Sí. Tenemos a Alba y a Ana, que uh-huh. son nuestras uh-huh. dos chicas, también, que se encargan uh-huh. del tema de arte y todo eso. Bueno. Y tenemos también a Sergio, que es el que está haciendo modelado, el que se encarga de, digamos, el modelado más grande, que pueden ser personajes, escenarios más grandes, etcétera. Y tenemos a Manu, que está un poco de apoyo conmigo en programación, efectos especiales, ese tipo de cosas.
Bueno, vamos a seguir la charla con Death Cat, esta vez con nuestros expertos José Manuel Fernández Speedy, Jesús Linkepella. Creo que de hecho a Speedy lo conocéis de algo, ¿no?
Sí.
un poquito.
Speedy lo conocí durante el Manga Fest de 2024, en diciembre, porque yo estaba presentando uno de mis videojuegos allí en uno de los stands. Y en una de estas de que yo estuve dando la vuelta para ver los videojuegos que había, me encontré con Save Games. Y allí estuvimos hablando un rato, contándome un poco todo lo que hacía y eso, y pues finalmente me dio su tarjeta y yo le di mi número. Y al final acabé trabajando con él, haciendo prácticas allí en Seiken durante 3 meses.
Ahí lo estuve a látigo.
Bueno, becario.
Bueno, estuvieron ahí trabajando en un proyecto que yo había diseñado. Y ahí se veía ya la calidad, ¿no? Y sobre todo también vuestras intenciones, vuestra ambición, ¿no? De cara a lo futuribles que siempre me contabais. Por eso me gustaría preguntaros que, mirando al horizonte, ¿cuál es vuestra meta? ¿Qué tenéis ahí en mente?
Pues ahora mismo estamos... Es que es complejo, ¿no? Pero nosotros siempre hemos aportado mucho, tanto cuando estábamos estudiando como ahora, siempre queremos buscar una calidad dentro de nuestras posibilidades que supere mucho las expectativas de lo que se espera de un indie. Estamos trabajando ahora muy, muy concretamente en este juego. Tenemos muchas esperanzas y estamos aportando mucho trabajo para que salga lo mejor posible y queremos llegar a la gente, ¿no? Y que también promover que aquí en España, concretamente, no está tan desarrollado ahora mismo el tema del desarrollo de videojuegos y demás. Y pues una manera de, digamos, como darle luz, ¿no? Darle vida. Es decir, mira, aquí estamos. Estos somos nosotros.
Poneros en el foco.
Exacto.
Sí. Además, contar muchas historias a través de los videojuegos, que es lo que a mí, por ejemplo, me ha apasionado desde chico. Que desde chico pues siempre me he imbuido dentro de los videojuegos y eso para relajarme, para pasar malos tiempos y estar más tranquilo. Y pues queremos hacer que quien lo juegue sienta eso también.
Bueno, yo os quería preguntar, esa Game Jam donde presentasteis un juego que a mí me suena como Balón de Oro de la Copa de África, ¿no? El Carlton McVara. Carlton McVara, yo no sé si lo he dicho bien, ¿eh?
Sí, lo has dicho.
Lo he dicho bien, ¿eh? Pues nada, contadnos de qué va, cómo surgió la idea del videojuego.
Mira, lo primero de todo fue que durante el curso, nosotros estamos en el segundo curso y también estaban aparte los de primer curso, y nos propusieron durante ese tiempo hacer una Game Jam durante varios meses, bueno, que la preparación fue varios meses, eso es lo que digo. Y bueno, nosotros comenzamos a hacerla y formamos nuestro grupo. En ningún momento pensamos que esto llegaría a más, pero durante ese tiempo estuvimos pensando la idea y demás cosas, y nos dieron un tema para hacer la Game Jam, que era relacionado con las leyendas de Sevilla. Entonces durante, creo que fueron un mes y medio, estuvimos todos buscando un montón de ideas, varias leyendas de Sevilla, hasta que dimos principalmente con la de la existencia de las catacumbas debajo de Sevilla. Y esa idea justamente fue la historia que me surgió a mí, que justo fue un fin de semana que yo estaba dando vueltas por la Catedral de Sevilla y vi una especie de rendija, y allí fue donde conocí ya y busqué en internet de qué se trataba, y se trataba de las catacumbas. Total, estoy intentando recordar porque fue hace un año y pico, creo, sí. ¿Qué más era, Hugo?
Luego de eso lo transformamos un poquito, porque al final esas eran como unas catacumbas que se movía, por donde se movía el rey.
Vale, con eso me acabo de recordar que era, busqué la historia y contaba que Pedro el Cruel fue el que construyó esas catacumbas y él las usaba para infiltrarse por ahí abajo. Entonces a mí me surgió una historia que fue que se produjese allí la historia. Entonces creamos la historia con Mateo, que es nuestro protagonista, y Mateo le encantan las leyendas de Sevilla, hasta que Paula, su hermana, desapareció investigando por el Alcázar, y pues desapareció en ese momento. Y Mateo se puso muy triste, hasta que un día, delante de su casa, apareció un libro que le marcaba un lugar del Alcázar. Y allí descubrió las catacumbas y la entrada que se producía. Y con el nombre Carlton McVara, que te has quedado un poco rayado con eso, fue porque Carlton es el nombre del enemigo o de la maldición que se encuentra dentro de las catacumbas. Y McVara está traducido del árabe, que es cementerio. Entonces queremos tratarlo, el lugar, las catacumbas, como el cementerio de Carlton, que eso es lo que se produce si entras en las catacumbas.
Suena bien, la verdad. Sí. Vamos, yo es que soy muy, muy amante de tema leyendas, misterio y tal. Os iba a preguntar si...
Pero de no, Cádiz, pero de Cádiz.
No, de Sevilla también, oye, que sí, hablan incluso en la radio, verdad, por ahí, de esos temas. Y por ahí está María de Padilla, digo yo, si estaba Pedro el Cruel y el Alcázar.
Sí.
Sí, sí.
Muchas historias también vimos de camino, pero las que más nos cuadró para hacerlo durante una semana, que es lo que dura la Game Jam, pues fue esa.
Qué bueno.
¿Y qué diferencias encontráis entre, que evidentemente son muchas, ¿no? Afrontar una Game Jam a lo que es verle la cara a un proyecto más ambicioso como es el de Void Link?
Es que realmente es muy diferente, porque a la hora de tú hacer una Game Jam, nosotros siempre lo enfocamos en decir, tenemos una semana para hacer esto. Entonces tienes una semana. Entonces todo se englobaba en hacer el proyecto para una semana. No es lo mismo hacer una semana de proyecto que un proyecto que ya puedes decir tenemos más tiempo, tenemos más desarrollo, el juego puede durar más tiempo, etcétera, ¿no? Son muchas variables. Y también es verdad que tienes muchas más cosas que hacer, mucho más englobe de todo en general. Pero, por decirlo de alguna forma, ahora mismo, de momento, por donde vamos, la Game Jam fue mucho más estresante.
Sí, bastante.
Porque fue una semana, también nosotros queríamos, como hemos dicho, una calidad, la historia, etcétera, que se entendiera, sí, todo bien y tal, y nos costó un poquito más. Pero, de momento, estamos contentos.
Sí, con es todo. Verdad que nosotros aspiramos a un juego demasiado grande para hacerlo en una semana. Porque, aparte de que somos 6 en el grupo, nos proporcionaron a varios de los alumnos de primero para que nos ayuden un poco, que ellos estuvieron a cargo del modelado y demás, y tuvimos que explicarles rápidamente durante esa semana lo que tenían que hacer y demás. Y pues finalmente durante la semana pues estuvimos todos allí metidos en el sitio donde estábamos y pues un poquito conectamos a través del chat y demás de cómo iba y ayudándolos un poco, porque también ellos acababan de entrar y pues también tenemos que ayudarles un poco, y eso también gastaba un poco de tiempo, pero al final salió.
Bueno, y en vuestro equipo que hay perfiles diversos, ¿no? Tenéis programación, tenéis arte, diseño, modelado, bueno, creación de historias y de argumentos. ¿Cómo hacéis para organizaros?
Pues ahora mismo lo que hacemos es, tenemos un servidor y ahí lo que hacemos es vamos hablando y tenemos como ciertas tareas, ¿no? Cada uno, siempre tenemos una reunión, cada vez de vez en cuando tenemos una reunión, nos reunimos todos y decimos, mira, tenemos estas cosas, tenemos un documento con todas las cosas que tiene el juego, tanto personajes, historias, habilidades que tengan, etcétera, ¿no? Todo en general. Y ya pues cada uno vamos repartiendo, decimos, mira, pues tú te ves mejor con esto, vas haciendo esto, te ves mejor con esta otra cosa, tal. Yo, por ejemplo, estoy programando las bases de X cosas, el otro está programando movimientos, etcétera. Uh-huh. David está con los niveles, pues eso, vamos organizando un poquito así, según vaya surgiendo y demás. Nos apoyamos.
Bueno, los roles los tenemos bastante claros porque después de la Game Jam, vimos en cada uno que cada uno nos esforzamos un montón en cada cosa y confiamos en uno en el otro perfectamente. Y pues finalmente en las reuniones que ha dicho Hugo, pues proponemos todas las ideas y ahí es cuando ya sale toda la magia.
Y ahora una pregunta enfocada al ámbito docente. A ver, yo sé dónde habéis estudiado, pero os lo voy a preguntar. ¿Dónde habéis estudiado? ¿Cómo ha influido esa preparación en vuestro camino, ¿no? Como desarrolladores. Y también, ¿qué peso, ¿no?, creéis que repercute, ¿no?, el prepararse, el tener ese conocimiento, ¿no?, a través de la enseñanza para afrontar estos retos que tenéis ahora?
Yo supongo que mi experiencia será diferente que la de David. Ya, yo que es de antes, ya por mi cuenta ya me estaba metido en el tema de los videojuegos desde chico. Yo hacía juegos en PowerPoint, algo que tenía que fardar por algún lado.
Llegó el primer día y nos enseñó un juego en PowerPoint.
Sí, es verdad.
De vigilar cámaras de un esqueleto.
Exacto. Y básicamente yo de por sí yo ya sabía cosas. Yo tenía una base y los profesores lo notaban, ¿no?, que tenía una base, sobre todo en el tema de programación. En el resto de cosas de modelado, dibujo, animación, etcétera, porque no solamente es videojuegos, también tiene animación, edición de vídeo, etcétera. Sí es verdad que me sirvió un poco para el tema de saber qué hacer. O sea, porque tú cuando empiezas solo siempre estás buscando un juego grande. Sí. Todo el mundo siempre quiere empezar por un juego grande y no es así. Tienes que empezar por cosas pequeñas, saber cómo se organiza todo desde el principio, porque siempre te puedes liar, siempre al final te vas equivocando. Dices, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, al final nunca llegas a algo concreto. Entonces, nos ha servido mucho, por lo menos a mí, para estructurarme bien el trabajo, saber cuál es el volumen del trabajo, saber cómo tengo que mostrarme al mundo lo que tengo que hacer, qué es lo que la gente busca, etc. Y básicamente eso, tener un sistema de trabajo es lo que a mí me ha aportado más. Y aprender cosas nuevas del tema de programación y demás. Eso es lo que más me ha ayudado a mí. Sí.
Bueno, yo desde el principio, lo que he contado antes, desde que pequeño pues me imbuía siempre en los videojuegos, yo en ningún momento vi eso como algo que iba yo a desarrollar en el futuro. Yo hice de milagro bachillerato de artes, porque no sabía qué hacer. Hice bachillerato de artes y me di cuenta de que sabía hacer cosas, sabía dibujar un poquito bien. Y pues después de bachillerato me quería meter en historia del arte. y estaba entre Historia del Arte o en el curso donde esté. Y pues al final tomé la decisión, tomé una buena decisión, la verdad, porque hasta donde he llegado es increíble. Y entré en este curso. Y durante este curso pues conocí a nuestros profesores, que han sido durante todo el curso muy buena gente y nos han ayudado un montón.
Estuvisteis en Ilerna, ¿verdad?
En Ilerna, Sevilla estuvimos. Uh-huh. Y pues para mandarle un saludito, sí, ¿no?
A mi Sergio Ross, que tengo un cartel suyo en mi cuarto.
Sí, tengo un cartel suyo y lo queremos un montón. Y a Guille y a Jessica y a muchos que no me acuerdo.
Antonio y Javi, que son los de Empresa.
Los de Empresa.
A Sergio, gracias, lo conozco, claro. Y es crack.
Y a Javi, que nos ha ayudado mucho con lo de la empresa, que él fue el primero que se lo dijimos y pues él no empezó a hacerlo. Y bueno, durante ese curso pues yo realicé un videojuego en pixel art que se llama Conundrum, que siempre cambio el nombre, Conundrum o Conundrum, que era un juego pixel art de hacer un reto dentro de una cueva, y pues fue uno de los elegidos para mandarlos a Mancafé por Sergio, y pues en ese momento fue cuando conocí a Speedy. Y
no pasó el reto.
No, él no lo consiguió, de hecho él no lo consiguió. Hubo un chaval que se tiró 2 horas todo el rato allí abriendo, mientras estaba abriendo sobres de Pokémon, jugando mientras los amigos le traían sobres de Pokémon para abrir. Digo yo, ¿qué está pasando? Entonces pues ya yo nunca supe si se lo pasó o no, porque yo me fui un poquito antes ya y se quedaron compañeros míos con el videojuego. Y bueno, durante este curso pues yo me di cuenta que el level design era lo que más me apasionaba, lo que creía que mejor se me estaba dando. Bueno, ya lo habrá descubierto con Conundrum, Speedy. Y bueno, desde ese momento pues en Deathcap pues también me encargué del montado de niveles en el Caldón más Vara. Me harté de poner rocas en la catacumba, fue un horror. Fue un horror poner rocas, odio las rocas a partir de ahora. Y pues de montar el nivel, porque lo que quiero durante el nivel es que la gente se sienta imbuida en las catacumbas, se sientan ahí dentro, que sientan que de verdad están ahí. Y ahora pues que ha terminado el curso, pues estamos con Boiling, que estoy viendo qué hacer, porque mi compañero no ha dicho en ningún momento, trata sobre planetas. Y pues hay que pensar.
Es curioso. Es un juego curioso, sí, la verdad.
Hugo me ha propuesto un montón de planetas extraños que yo he dicho, a ver cómo coño monto esto. O sea,
¿pero te gusta?
Sí, me gusta. Son variados. Y pues de momento futuro, pues no sé. De momento estoy con Boiling. Y estoy terminando el TFG, pero el TFG ya lo he terminado, ya se ha entregado, pero lo estoy siguiendo con el compañero de programación, que es Manu, uno de nuestro del grupo. Y pues estamos siguiendo en ello, aparte estoy con Boiling.
Bueno, chicos, para terminar, ¿dónde os gustaría ver a vuestro equipo dentro de unos poquitos años?
Esa es una buena pregunta.
Dímelo tú.
¿En el Tokyo Game Show?
Oye, podría. Yo me veo ganando L3 aquí. L3, los Game Awards. Primeros en todo.
GOTY of the Year del año.
No, pero sí es verdad que yo espero que... Vamos, yo creo que todos estamos en ese foco de... Es que nos apasiona tanto, estamos tan pendientes de que transmitir tanto a todo el mundo, que la gente cuando juegue, el primer impacto sea este juego estará hecho con amor, que es lo que más nos importa, que esté en la boca de todo el mundo, que... La gente diga, oye, tú, ¿has visto este juego que ha salido de unos chavales de Sevilla? Mira, pruébalo.
Nosotros llegando, oye, prueba este juego y es el nuestro.
es la idea.
Bueno, pues hasta aquí nuestra charla con Hugo, con David, dos de los talentos que forman parte de este joven equipo que viene pisando fuerte en el mundo de los videojuegos. Nos han hablado de su experiencia en la Game Jam, de Kaltor Macbara y de su nuevo proyecto Boiling, que sin duda dará mucho que hablar. Desde Todo y Games os deseamos toda la suerte del mundo en este camino que ahora emprendéis y estaremos muy atentos a vuestra evolución, a ver hasta dónde llegáis.
Esperamos evolucionar fuerte. Sí.
Todo y Games.
Y hoy en nuestra sección de Estamos Jugando hablamos de uno de los lanzamientos más esperados de Sony, Ghost of Yotei.
Vaya juegazo tenemos hoy, Javi. Vaya maravilla. Yo no me esperaba que fuese tan potente esto de lo que vamos a hablar hoy. Porque, en fin, comienzo, ¿no? Vamos a decir que desde el momento en el que se inicia este Ghost of Yotei, ya sentimos que estamos enfrente de algo especial, ¿no? Y fíjate que empieza con una historia muy básica, ¿no? Con la protagonista Atsu, que vuelve a su hogar tras 16 años de ausencia, con un único objetivo, ajustar cuenta con los 6 de Yotei, que son un grupo muy a lo Tarantino, muy a lo Kill Bill, estos malos, ¿sabes? Un grupo ahí de samuráis renegados y tal, que destruyeron a su familia, se cargaron a todos, a sus padres, a su hermano, y es una historia de venganza, no tiene más. Voy a buscarlos uno a uno, como dice ella, voy a acabar con todos y después me uniré a mi familia. Eso es un mensaje súper potente, pero no necesita más, ¿no? Con eso te presenta ya una premisa que te lleva al año 1603 en la región de Ezo, del viejo Japón, y esa historia, ¿no?, que tiene esa fuerza melancólica que mezcla venganza, redención, descubrimiento personal, ¿no?, porque también llega a tener matices de piedad y todo, ¿no?, en medio del juego. Dota el juego de una densidad emocional que no se limita al simple relato de espadas, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que es la continuación de otro juego, aunque la historia no tiene nada que ver, es otro personaje, es otro hilo argumental, ¿no? Y realmente evoluciona de ese Ghost of Tsushima, que es el anterior parte de que hablamos hace mucho tiempo aquí en Today Games. Y, por ejemplo, innova en el sistema de combate, que el anterior tenía un sistema de posturas, que a mí, la verdad, se me antojaba algo farragoso, pero aquí contamos con un sistema de contra que se basa en el tipo de arma. Atsu puede desbloquear lanzas, kusarigama, espadones de dos manos, conservar arcos, armas de fuego tradicionales, incorpora una garra de agarre desde las etapas iniciales, y todo se hace de manera muy, muy intuitiva, muy intuitiva. Se introducen técnicas de desarme, la posibilidad de arrojar armas contra enemigos. Todo esto otorga, pues, muchas capas de técnica, de estrategia, ¿no?, de cara al enfrentamiento. El mundo abierto. Aquí hay que hablar de una cosa que ya Tsushima era impresionante, era como súper pictórico verlo todo, pero lo que vemos visualmente en Ghost of Yotei, esto apunta, yo diría, a lo más alto de lo que es la generación. Es un juego que, por decirlo de alguna manera, sabe cuándo debe mostrarse como espectáculo. O sea, unos paisajes nevados, ventiscas, auroras, campos de flores impresionantes. Sabe cuándo apostar por lo íntimo, con una interfaz muy minimalista que la verdad que deja respirar, que eso se agradece, sobre todo cuando hablamos de experiencia de usuario y te agobian con puntos de mapa, puntuaciones en la brújula. Y dices, ah, quiero ver el juego, no quiero ver tantos indicadores aquí, ¿no?
Accesorio.
Exactamente, que muchas veces quitan un punto de la ambientación, ¿no? Pero en el caso de Yotei hay que verlo para creerlo, de verdad. Es una obra que regala estampas absolutamente impresionantes. Ya de primeras, te montas en tu caballo, rodeado, cabalgando a tope, de caballos salvajes por el prado, mientras a nuestro alrededor se ven volando garzas, todo con la hierba alta que va rozando los pies de Atsu. O sea, es un espectáculo que yo creo que solo por ese plantel visual hace que este Ghost of Yotei merece la pena de pleno. Luego también está ese mundo abierto en lo jugable, ¿no? Donde los desarrolladores, que son la buena gente de Sucker Punch, han dejado muy claro que no pretenden empujar al jugador. No te van a llevar de la manita aquí, ve allí y hazlo todo. Eso fastidia mucho, ¿no? Está muy bien que un juego no te tome por tonto. Y en este caso, Ghost of Yotei no te va a apresurar por nada, absolutamente. Puedes seguir la trama central o dedicarte a misiones secundarias, buscar objetos de prestigio, ¿no?, descubrir rutas ocultas, o lo que hago yo muchas veces, explorar, simplemente explorar, porque es tan bonito que te permites el lujo de dar paseo solamente por ver lo espectacular que es para los ojos. Y bueno, lo ideal, que a nivel de diseño jugable es fantástico eso, ¿no?, incorpora un sistema de pistas y de cartas que te permitan avanzar hacia tu objetivo de manera muy orgánica. Y la verdad, se fomenta esa libertad sin que el jugador se tenga por qué sentir perdido. Eso está genial en ese sentido. Y los combates, que como hemos dicho, con todos esos sistemas, son súper satisfactorios, muy satisfactorios. Y yo creo que a esto ayuda también no solo la composición sonora, sino el diseño que tiene en cuanto a la ambientación, ¿no? esa música que de repente se frena cuando tienes un enfrentamiento, un duelo de katanas, estos tambores japoneses que empiezan a sonar, ¿no? Yo creo que todo juega a favor de lo que es la manera en la que se mete el usuario en ese mundo. Esta música que combina instrumentos tradicionales japoneses con elementos más contemporáneos, se generan así elementos de tensión, ¿no? De recogimiento incluso. Luego las estaciones del año, ¿no? Como ves esa nieve que cae, el viento que sacude los árboles. Yo creo que todo eso contribuye a que el escenario respire. Yo, la dirección artística que tiene esta gente de Sucker Punch, yo creo que es de lo mejor que tiene ahora mismo Sony en cuanto a estudio de desarrollo, y logran que el mundo, es que parece una pintura viva, es que lo parece, de verdad. Yo te paso capturas de pantalla o vídeos y alucinas totalmente con lo que se ve. Así que yo creo que en conclusión, este Ghost of Yotei, que yo debo confesar que no era uno de los juegos que más esperaba, y sin embargo me ha impresionado a todas luces, yo creo que merece mucho la pena apostar por esta experiencia que nos habla de crecimiento, de encontrar fuerzas en las grietas del pasado, no en ese drama personal de la protagonista, de evolucionar. Y encima lo hace también sobre lo que es el propio juego en sí, evolucionar un género que a veces cae en mecánicas repetitivas, y lo van a agradecer los fans del anterior Ghost of Tsushima, ya que no representa una copia del anterior título, sino una reinterpretación madura, ¿no? Nuevos desafíos, tiene riesgo, tiene recompensa. Y al final esta historia tan básica, entre comillas, de venganza, porque al final es el único motor que mueve a nuestra prota, pues se termina convirtiendo en un juego que merece vivirse con calma, con disfrutarse cada rinconcito de ese norte helado de Japón, que Atsu, pues, por qué no decirlo, reclama como suyo.
Ea, pues pega para este invierno.
Totalmente.
Llegamos al final de esta nueva entrega de Toddy Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Daniel Piñero, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o iVoox, entre otras. Nuestros expertos José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Linkepeya se despiden como siempre con un volvemos en 2 semanas y mientras tanto...
¡A seguir jugando!
En Canal Sur Podcast han escuchado Todo eGames con Javier Oliva.